El trabajo, la labor de enseñar a los chavales es una de las más gratificantes que hay. Es algo vocacional, que exige sacrificios, pero que ofrece muchas satisfacciones. Nuestra invitada fue la primera yudoka alavesa en obtener el título de entrenadora nacional hace más de 25 años y sigue enganchada a las artes marciales, Pedro.
Sí, y no fue no solo la primera, sino también es la única.
Primera y única
que tiene el título de entrenadora nacional. Pues a base, como bien apuntas, de trabajo, fue obteniendo los cinturones de diferentes colores hasta llegar al que viste actualmente. Luego nos dirá el DAM, ¿no? Paso a paso fue, como decimos, la primera mujer en ser entrenadora nacional, la única también, y miles de chavales han descubierto el judo gracias a su trabajo en diferentes centros y colegios. Elena Mencía, buenos días, ¿qué tal estamos?
Hola, Elena, ¿cómo estás?
Bueno, hay que ahora, tú no eres cinturón negro, eres más que el cinturón negro, porque eres sexto DAN, me parece.
Sí.
Y lleváis un cinturón no
rojo y blanco.
Como el Atleti.
Sí, rojo y blanco.
Rojo y blanco. Oye, ¿recuerdas cuando te colocaste como pechera un kimono?
Por primera vez.
Por primera vez.
Por primera vez, pues es algo un poco gracioso, porque antes de empezar a hacer judo, sí que llevé un traje de judo en unos carnavales. Iba disfrazada de judoka. Entonces luego, unos años después, es cuando empecé con la práctica de judo, y en esos momentos, pues quién iba a pensar que después de haberme puesto un traje de judo como disfraz, pasaría a ser mi uniforme de trabajo.
Oye, ¿cuándo
durante
empezaste
tantos años
a practicar el judo? Y además, ¿por pues, qué te decidiste,
claro,
no? ¿Por qué comenzaste?
Pues empecé a practicar judo un poco por casualidad. Tenía una amiga que hacía judo, que fue la que me prestó su traje para disfrazarme, y la acompañé en un par de ocasiones a los entrenamientos, que iba a un gimnasio privado, y me gustó. Y entonces me gustó tanto que yo quería hacer eso. Y entonces me costó convencer a mis padres para que me dejaran hacer judo, pues porque estamos hablando del año 80.
Sí, hace 35
años. Hace 35 años era muy raro que las chicas hiciesen judo.
¿Y qué te decían en casa? Oye, que esto es de pues chavales, que es muy bruto para una niña esto,
sí,
del
que
judo.
Sí, que era un deporte.
¿Te vas a hacer daño?
Que era un deporte de chicos, que a ver qué hacía yo haciendo judo, que no iba a sacar nada de eso, que mejor que estudiase o que aprovechase el tiempo en otras cosas más mejores. Y bueno, pues yo, igual un poco por esa rebeldía, que yo tenía 14 años, por esa rebeldía dije, pues quiero hacer. Entonces, como me decían que nunca iba a vivir de ello y que nunca iba a sacar nada de eso, dices, pues
eso es cabezonería, lo voy a conseguir y además voy a vivir de ello.
Yo creo que sí, yo creo que igual si me hubiesen ayudado, igual me hubiese aburrido o igual lo hubiese dejado. Pero como no es que te vayan encontrando pegas, pero te van poniendo dificultades y son retos que te vas planteando, es lo que te hace seguir, pues lo voy a conseguir. Y cuando crees que hay algo que es imposible o que no puede ser, dices, pues yo lo voy a hacer. Y entonces es lo que me ha hecho, pues eso, durante 35 años, seguir todavía y bueno, y los que me quedan.
Aquí el judo local pues ha tenido grandes maestros, Antonio Bello, los hermanos Poncela, pues ellos han enseñado este deporte a miles de chavales. Tu maestro me parece que fue Antonio Bello, efectivamente. Sí. Y ahora tú estás dando clases a los hijos de tus alumnos.
Pues sí. Hay alumnos que llevan conmigo pues 25, 30 años haciendo judo, que hoy en día son, pues eso, están casados, tienen hijos, y hay algunos que coincide que siguen en activo haciendo judo, y que van unos días a entrenar ellos y otros días a llevar a sus hijos, ¿no?
Dices que lo que más te gusta de este deporte es la filosofía del
sí,
judo.
Sí, es que es una
¿cuál forma? Es la filosofía del judo? A ver.
Es una forma de vida. Es una cosa al que te des una dedicación plena, que dices, solo piensas en judo y vives por y para el judo. Entonces no sé cómo explicarlo. O sea, lo veo tan completo todo y me gusta tanto.
Oye, pero tu vida, desde que te levantas de la cama hasta que te acuestas, todo es judo, es decir, todo funciona o casi todo funciona alrededor de este deporte.
Sí, sí.
O sea, te colocas el chándal, nada más levantarte y hasta la noche.
Pues más o menos sí. O es que decir que siempre estás, pues bueno, pues cuando no estás dando clases, pues estás también a nivel federativo, y cuando no es con la Federación Alavesa es con la Federación Vasca, y si no es organización de campeonatos.
¿Y la familia qué tal lo lleva? ¿Has conseguido transmitir el virus del judo a tus hijos?
Pues hombre, en mi casa se vive el judo porque es lo que,
claro,
lo que hago
porque
yo.
Lo que hay, claro.
Es lo que hay. Entonces, pues bueno, tengo dos hijos, han hecho judo, la niña tiene 14 años y no le gusta, ya no practica, pero el niño tiene 12 años y le gusta mucho judo y hace judo. Uh-huh. Mi marido no hace judo ni sabe judo y es ajeno completamente al judo.
Está un poquito harto del judo igual.
Bueno, más que harto, igual acostumbrado.
Acostumbrado. O sea, oye, ¿en cuántos colegios has impartido clases?
Pues en Vitoria en muchos. Lo que pasa que, bueno, pues vas cambiando, pues dentro de los 35 años que llevo dando clases, pues yo mis primeras clases como prácticas y como ayudante de Antonio Bello los empecé en el Colegio Corazonistas, en el Colegio Calasán y en el Gimnasio Guarán. Uh-huh. Luego, una vez que ya consigues la titulación de entrenadora nacional, ya te independizas, por decir de alguna forma, y ya buscas tus propios colegios, tus propios alumnos. Uh-huh. Entonces, pues he estado en el Colegio Judimendi, he estado en el Colegio Inmaculada de Avechuco, he estado y actualmente estoy en Padre Orbiso, que llevo 25 años allí.
Todo un récord, ¿eh?
Todo un récord. Estoy también en el Club San Ignacio, en el Colegio Ángel Ganive llevo 20 años, en el Colegio Virgen Niña llevo 7 años. Bueno, pues actualmente en 3 colegios y un club. Uh-huh. Alrededor de 160 alumnos o así, uh-huh, más o menos.
Cuando te presentaste a la prueba de entrenadora nacional, que eres la única que ostenta esa titulación aquí en Álava, supongo que la mayoría de tus compañeros de promoción eran chicos.
La mayoría. Creo que en entrenador nacional, que éramos alrededor de 40 en el año 89, no sé si había tres chicas o cuatro en todo el grupo. Uh-huh. Y una de ellas era yo. Además es curioso porque siempre, en los cursos de titulación, siempre te dan el número de promoción, siempre se acaba el número 2. Y el número 1 siempre era un chico. Entonces, yo no sé, igual es casualidad, ¿no? Que sí, me quedaban en el 2.
Casualidad, seguro.
Pues igual,
seguro,
pero
Elena.
Siempre decían, a ver, la promoción, el número 1 de esta promoción, pues fulanito de Madrid o de Galicia o de lo que sea. El número 2, Elena Mencía. Y decías, bueno, pues siempre el número 2.
¿Qué supone para un judoka un escalafón más, el pasar de cinturón de dan?
Bueno, pues igual es un poco una, como una recompensa a tu trabajo, es como un premio, decir, bueno, pues estás trabajando, te dedicas a ello y al final dices, bueno, es como una recompensa, bueno, pues mira, he conseguido el siguiente dan y el siguiente dan. Es una forma un poco como de progresar tú
misma.
¿Cuántos
dan existen?
10.
10. Dices que el décimo no se lo dan prácticamente a nadie, tan solo igual a título casi póstumo, ¿no? Sí, a los grandes, grandes maestros. Y ahora tú estás a punto de pasar del sexto al séptimo, ¿no?
Bueno, estoy en ello. Estoy en ello. Me queda, creo que me queda poco tiempo.
¿Y cómo te entrenas? ¿O qué es lo que tienes que hacer para pasar?
Pues es que hasta sexto dan hay exámenes. Entonces tienes que preparar exámenes, prepararte tú por tu cuenta.
Sí, físicamente.
Sí, y hacer el examen y aprobar el examen. Pero a partir de sexto dan, los siguientes danes te los dan por recompensas.
Currículum.
Currículum. Entonces, claro, ahí influye mucho el currículum tuyo, personal, cuando has sido competidor, el profesional, de los alumnos que tengas, a nivel federativo, lo que te muevas, lo que promociones. Entonces, cuando presenta la Federación Vasca, presenta la solicitud, la Federación Española lo estudia y dice, bueno, pues si se lo merece, no se lo merece. Uh-huh. Y entonces, pues hay gente que le dan los siguientes grados y hay gente que dice, no, todavía no te lo merece, no te lo damos.
A ti siempre te ha gustado mucho más enseñar que competir, ¿no? Lo has tenido claro desde que eras una niña, que eso de la competición, de los campeonatos, estaba bien, pero que no te terminaba de convencer. Que a ti lo que te gustaba era ser profesora de judo.
Sí, yo no es que no me terminara de convencer, yo es que me ponía muy nerviosa y me bloqueaba, entonces no sabía reaccionar. Entonces yo igual echaba de menos que me pudieran ayudar en esa labor para poder controlar eso. Uh-huh. Entonces dije, bueno, pues yo quiero enseñar a que mis alumnos no pasen por eso, pero bueno, al final,
por lo mismo, ¿no?
Al final
uh-huh,
todo el mundo lo pasa, ¿no? Entonces sí que con 16 años yo tenía muy claro que quería ser profesora de judo. Uh-huh. Entonces, desde los 16 años estás luchando,
¿no?
Estás luchando,
bueno, como,
por ser, Elena, profesora de judo.
Como se te mete algo en la cabeza que no paras, ¿eh?
Hasta que lo consigo.
Oye, Elena, ¿es muy diferente la filosofía de un profesor de judo, que es un deporte individual, a ser entrenador de un deporte colectivo, como puede ser balonmano, baloncesto, fútbol o lo que fuese?
Yo creo que
la
sí.
La relación entre entrenador, uh-huh, y
yo creo
y chaval,
que sí,
chavala.
De todos modos, yo no puedo hablar mucho de deportes de equipo porque no los he practicado. Uh-huh. Pero yo me imagino que un entrenador, cuando tiene un equipo, es labor de equipo y ganan todos o pierden todos. el judo es individual, entonces tienes que trabajar de forma muy, muy, dentro del entrenamiento general, de forma muy individualizada con cada uno, porque cada uno tiene sus, y luego claro, cada uno se enfrenta él solo ante otro rival, entonces hay que...
Porque
hay que estar muy, muy implicado.
El entrenamiento, supongo, no solo es la preparación física, va más allá de la preparación física.
Va la preparación física, la preparación técnica, que son las cosas de judo concretamente, sí. La preparación psicológica, la alimentación, porque claro, es un deporte en el que competimos por peso. Hay que controlar el peso, hay que controlar la alimentación, hay que llevar una vida sana, equilibrada, todo eso es difícil y todo eso con cada alumno.
Y la preocupación que tú tienes, por ejemplo, también con la marcha de los estudios de los alumnos.
Claro, es que sabes que si los chavales en los estudios no van bien, lo primero que les quitan es el deporte.
El judo.
En este caso el judo. Entonces tienes que estar preocupándote, pues eso, de que vayan por buen camino, de que estudien, de que aprueben, de...
Para que puedan seguir, lógicamente. Claro,
y les dices, ¿no? A ver las notas, ¿no?
A ver, os voy a ver las notas. O cuando te dicen, esta semana no puedo entrenar porque estoy de exámenes. Bueno, vale, estudia, pero luego quiero ver las notas, porque si no vienes a entrenar...
Una segunda madre.
Porque estás estudiando y luego encima suspendes, pues no nos vale para nada. Entonces sí que es verdad que haces la labor... de padre, de madre, de psicólogo, de médico, porque a veces les colocas tú mejor los vendajes y los parches o las lesiones que el médico. Entonces es una relación muy, 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 muy estrecha la que tienes con el alumno competidor, con el que compite.
Elena, pues a ver si obtienes ese séptimo dan, la recompensa a tu trabajo, porque son muchos años, 35 años desde que te colocaste el primer kimono. Y 25 años ya con la titulación, más de 25 años con la titulación de entrenadora nacional, la única mujer que tiene esa acreditación en nuestro territorio, aquí en Álava. Elena Mancía, muchísimas gracias y a seguir trabajando.
Gracias a vosotros.
Un saludo.